Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en San Lucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en directo en nuestro streaming, y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es martes 12 de noviembre, día perfecto para analizar cómo queda la jornada en Tercera Federación tras las victorias del Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil. Esta era la jornada 10, ya se ha disputado prácticamente un tercio de la competición, y lo que de momento nos queda es una liga muy, muy igualada que tiene a nuestros equipos como principales dominadores. El cuadro pontano es primero con 23 puntos, los celestes le siguen la estela con el mismo balance, eso sí, con peor diferencia de goles. Hoy vamos a hablar con Rafa Escobar, técnico reputado en la categoría, para analizar todos los detalles de ambos equipos. Además, como cada martes, tiempo para el análisis de la jornada en el fútbol más provincial. Vamos a hablar de la victoria del Montilla, la tercera consecutiva que le coloca en la parte más alta de la tabla, y también de los resultados en Primera Andaluza, donde Legabrense recuperó el liderato y el Priego sumó su primera victoria de la temporada. Además, lo hizo en el derbi ante el Lucecor. Y como siempre en Polideportivo, hoy repasamos los resultados en la Primera Nacional de Baloncesto y también mucho protagonismo al bádminton, especialmente en Rute, porque una campeona local participó en el Campeonato de España Sub-17, mientras que los más chiquitines se proclamaron campeones de Andalucía 2024. Tenemos muchas historias chulas, así que lo ampliamos todo a partir de ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba. En San Lucena.
Gargan Performance es el taller para tu vehículo especializado en electricidad, electrónica y cambios automáticos. Realizamos todo tipo de programaciones de llaves, incluyendo pérdida total. Sea cual sea tu problema, ven y te lo solucionamos. Personal altamente cualificado. Visítanos en Cabra, Polígono Mantón de Manila. Síguenos en nuestra web y redes sociales.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. Servianasesores.com.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Venga, abrimos con el análisis de la Tercera Federación tras la jornada 10. Ya sabemos que el Ciudad de Lucena ganó 2-0 al Conil y el Saler Puente Genil superó 3-0 al Utrera. Así que estos son el resto de resultados. Ceuta B 2, La Palma 2, el colista le arañó un punto a uno de los equipos de la zona de arriba. Sevilla C 1, Bollullos 0, Cartaya 1, Coria 1, Atlético Central 3, San Roque del Lepe 1. Son la gran revelación de la temporada. El Atlético Central, Pozo Blanco 1, Tomares 0, Atlético Espeleño 2, Córdoba B 0, e Inter 2 Hermanas 1, Atlético Nubinse 4. En cuanto a la clasificación, queda con el Saler Puente Genil como líder con 23 puntos y segundo con los mismos puntos está el Ciudad de Lucena. Los del sur de Córdoba son en este punto los máximos dominadores de la categoría. El resto de puestos de playoff lo ocupan el Utrera, el Atlético Central, una de las revelaciones como hemos comentado, y el Ceuta B. En puestos de Copa de Andalucía están el Bollullos y el Pozo Blanco. En la zona de abajo, La Palma es el colista con 3 puntos, Inter 2 Hermanas tiene 5, Atlético Nubinse está con 7 a 3 de la permanencia. Pero vamos a analizarlo ya con Rafa Escobar, nuestro experto. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Rafa, ya son 10 jornadas, prácticamente un tercio. ¿Tú te esperabas que este Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil iban a ser los equipos predominantes, más potentes en la competición? Fíjate, y además, dos estilos muy contrarios. El Ciudad de Lucena, que es el equipo menos goleado de la categoría, frente a un Saler Puente Genil que, fíjate, son ya 27 goles, con un promedio de casi 3 por encuentro.
Bueno, en principio el Ciudad de Lucena sí estaba diseñado para intentar pelear y conseguir lo que hasta en estos momentos tienen en su bolsillo, ¿no? Un equipo dominante, un equipo muy serio, muy compacto, tiene la idea muy clara y para mí el Puente Genil sí está siendo una grata sorpresa, ¿no? No la revelación del grupo porque ya llevaba años haciendo muy bien las cosas. Anteriormente también ha terminado haciendo campaña estupenda, pero bueno, a lo mejor le faltaba lo que está teniendo esta temporada, ¿no? Que es regularidad. Intentar mantener un buen nivel de juego y de resultado muchas jornadas, ¿no? Y yo creo que es la diferencia entre uno y otro conjunto. Ahora mismo los dos equipos están liderando la clasificación, están muy serios, muy firmes en sus convicciones y, bueno, nos depara dos tercios más de campeonato vibrante.
Rafa, el partido entre el Sarriá Puente Genil y el Utrera era el partido de la jornada en Tercera Federación y aún así en 24 minutos el Sarriá Puente Genil prácticamente lo dejó visto para sentencia. ¿Tú te esperabas esa desigualdad o esperabas más igualdad en ese encuentro?
No, esperaba un partido mucho más disputado, mucho más igualado, donde, bueno, el Utrera le pusiera en apuro el encuentro. Pero bueno, como bien has comentado, en los primeros 25 minutos fue un vendaval, ¿no? El Puente Genil. Acciones muy rápidas, jugadores muy explosivos, muy veloces, con muchísima velocidad. Y bueno, en media hora yo creo que el partido quedó prácticamente sentenciado. Esperaba muchísimo más de Utrera. Si bien es cierto que Utrera, cuando sale de su feudo, baja algo, pero bueno, esperaba que el partido fuera mucho más disputado.
Rafa, el otro día le preguntaba a Álvaro Cejudo si él pensaba que iba a caer con tan buen pie en esta categoría. Él me decía que había tenido otra experiencia y que sabía que la situación iba a ir bien. Pero claro, viéndolo desde fuera también es sorprendente, ¿no? Lo bien que ha caído Cejudo en esta categoría. Además, implantándole su estilo muy personal, que es muy distinto al que solemos ver en estos equipos de Tercera Federación.
Sí, sí, indudablemente. Él tiene la idea muy clara. Vino con un estilo de juego y de plasmar esa idea y la está llevando con todas las consecuencias, tanto en Puente Genil como fuera de casa. Fuera de casa está siendo también un equipo muy, muy realizador. Entonces, bueno, yo creo que deben de estar contentos en Puente Genil por la elección perdón, de Cejudo. Y bueno, ojalá, ¿no? Siga esta tan buena trayectoria que hasta estos momentos tiene.
Y en cuanto al Ciudad de Lucena, también ganó 2-0, pero hay que decir que le costó. Fíjate, todo lo contrario que el Sarriá Puente Genil, que marca goles con facilidad, el Ciudad de Lucena le costó en el minuto 57, Manu Molina abrió la lata. Pero fíjate lo que tuvo que pasar antes, que fue la expulsión de José Lillo de quedarse con un jugador menos y cuando peor se le ponía el partido al Ciudad de Lucena, tiró de casta, de orgullo, de llámalo X, para levantar el partido. Y eso también es muy importante, ¿no? En estas categorías, tener ese gen competitivo, ese gen ganador, eso te saca muchos puntos en situaciones complicadas.
Mira, este partido era muy, muy importante para el Ciudad de Lucena. Después de esa primera derrota, el volver rápidamente a la senda de la victoria era fundamental, ¿no? Para que no empezaran ya las dudas en el propio conjunto. Así que se me antoja una victoria importantísima para seguir, ¿no? Seguir y volver otra vez a coger una racha de buenos resultados e indudablemente de buen juego, porque el Ciudad de Lucena está jugando bien. Hay momentos en los cuales que le cuesta asociarse, definir, llegar con mayor claridad, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también que hay un rival enfrente, que también te opone, que también se resiste y que intenta contrarrestar en la mayoría de las veces, y sobre todo en Lucena, tus virtudes. Yo para mí sacó un partido vital, un partido importantísimo para, bueno, lo que pasó hace 7 días, pues fue un mero accidente que podía ocurrir en cualquier momento y que ellos están preparados para seguir en la buena línea.
Pues las palabras de Rafa Escobar, que nos cuenta siempre un poquito más desde su punto de vista de entrenador. Rafa, como siempre, gracias por estar en Andalucía Centro Deportes.
Nada, muchas gracias a ustedes y un placer.
En cuanto a los próximos partidos, el Ciudad de Lucena se mide a domicilio el Ceuta B el sábado a las 5:30, una de las salidas más difíciles que los lucentinos tienen esta temporada, mientras que el Sarel Puente Genil se mide como visitante al Conil el sábado a las 5, por lo que nuestros equipos adelantan su jornada al sábado esta semana. Hasta aquí el balance de la Tercera Federación, turno para el fútbol más provincial.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Tiempo para el fútbol más regional. Primero hablamos del Montilla en División de Honor, que sumó su tercera victoria seguida ante la Algaida por 1-3, un resultado que les permite sumar ya 15 puntos y colocarse en quinta posición a tan solo 4 de la zona de ascenso. Escuchamos la valoración de su entrenador, Isaac Cuesta.
Muy contento con la actitud del equipo. Es seguramente el partido que fuera de casa nos ha costado más estar fluidos con balón y ser muy dominantes a través de ese balón, pero... muy contento a la vez, porque claro, cuando no hemos estado así habitualmente hemos perdido este año, y hoy pues se ha tirado de oficio, se ha tirado de trabajo, de competitividad, que es lo que nos ha faltado seguramente en momentos de la temporada, y lo hemos sacado adelante. Creo que es justo, no se puede decir que es injusto el resultado, creo que hemos sido mejores que ellos, pero ya te digo que seguramente este tipo de partidos se repetirá durante el año, porque esta categoría sabemos que es así. Y es importante estar preparados para afrontarlo y también ser capaces de sumar en este tipo de partidos. Sí, bueno, al final tenemos futbolistas de talento en plantilla. Fútbol es así, son dinámicas, donde antes a lo mejor daban el palo y botaban la línea y se salía afuera, ahora entra y ahora parece que somos mejores o que trabajamos más, ¿no? El trabajo es el mismo, tenemos más acierto, la dinámica es mejor y evidentemente el futbolista está creyendo en lo que se está haciendo y se está consolidando y bueno, es injusto decir nombres, pero el grupo en general está haciendo un trabajazo enorme y con trabajo y talento habitualmente llegan resultados. Bueno, no ha cambiado prácticamente nada. Ser persistente, seguir confiando, trabajar, asumir el rol de equipo que tiene que hacer muchas cosas bien para ganar un partido. Nos estamos poniendo el mono de trabajo, el día a día es fantástico, no me canso de decirlo, y si lo unimos al talento individual, pues bueno, la eficacia está ahí, estamos sacando resultados, sobre todo fuera de casa, que al principio nos estaba costando, y bueno, pues seguimos a por más, porque sigo convencido de que no es el techo del equipo, todavía podemos dar mucho más y creo que vamos a ir hacia arriba. No, el fútbol son emociones habitualmente, una frase muy célebre, pero para mí es la realidad. Creo que la mentalidad debe estar por encima de todo y bueno, y este grupo es fuerte, lleva años compitiendo a un nivel bueno, muy bueno, y bueno, pues simplemente intentamos hacerle ver al jugador durante la semana que ellos están al nivel para competir a lo máximo en esta categoría y lo están entendiendo y bueno, pues están saliendo las cosas. Bueno, sobre todo en este tipo de categoría que hay partidos divididos, campos extraños, árbitros que bueno, que como todos los elementos del juego pueden acertar o equivocarse, todos los partidos no son iguales y bueno, es verdad que en los campos que has mencionado anteriormente hemos estado muy fluidos con balón, hemos sido muy dominantes por fases mucho mejores que los rivales. Hoy nos ha tocado otro aspecto que no es ni mejor ni peor, es diferente y lo hemos hecho bien y bueno, hemos sido capaces de sacar resultados, que era lo importante hoy. Duro encuentro, como casi todos los de esta categoría, pero con mucha confianza, porque los veo, como te he dicho anteriormente, los veo día a día, están capacitados para competir contra cualquier rival en cualquier situación. Y bueno, con la ayuda de la afición en casa, que espero que entiendan que el equipo se está dejando la piel cada domingo y yo creo que la afición de Montilla va a responder, va a ir al Municipal y vamos a sacarlo entre todos, porque es un partido duro, pero siempre con la mira puesta en sacar los 3 puntos.
El Montilla estuvo buena parte del encuentro por delante y aunque jugaba como visitante, pudo dominar a una Algaida que ocupa puestos de descenso. Con este son también 2 victorias a domicilio consecutivas, que es importante, y además en un partido que tuvo un nombre propio. propio, el de Manuel Andrés Villanueva, conocido como Tate, que marcó 2 goles. Escuchamos al delantero del Montilla.
Pues la verdad que bastante bien. Lo primero, hemos tenido la suerte de poder encajar gol, de meterlo, y sí es verdad que en alguna fase del partido nos ha costado un poquito más, porque ellos han tenido 2 extremos que la verdad que a mí me han gustado bastante. Pero bueno, luego hemos estado acertados de cara a gol y defendiendo hemos estado espectacular y nos hemos llevado el partido. Sí, la verdad que con la lesión que he tenido sí es verdad que me ha costado un poquito más arrancar. Pero vaya, lo individual estoy muy contento, sobre todo de poder ayudar al equipo con los 2 goles. Hombre, yo creo que sí, vaya. Siempre un jugador lo que quiera es dar el máximo. Y sí, claramente voy a intentar dar el 100% por Montilla y darlo todo en el Municipal. Yo quiero que, vamos, espero que la gente de Montilla vaya al Municipal, porque tenemos un grupo fantástico y con la racha que hemos tenido, la verdad que nos podemos llevar perfectamente junto con el equipo y con la afición los 3 puntos.
La próxima semana vuelven a su casa, se miden a Los Barrios el domingo a las 12:30, así que enfrentamiento ante el 6º clasificado, por lo que el campo de los Vinícolas debe de ser un fortín para seguir prolongando la racha. En Primera Andaluza, estos fueron los resultados de nuestros 6 equipos. El Egabrense recuperó el liderato tras ganar 2-1 al Belmezano, el Montemayor Atlético empató 0-0 ante el Peñarroya, el Saler Puente Genil B perdió 0-1 ante el Montalbeño en uno de los derbis comarcales de la jornada, y en el otro el Priego sumó por fin su primera victoria de la temporada al ganar 2-3 al Lucecor, que venía en racha y no pudo sumar en su casa. Los prieguenses siguen colistas, eso sí, ya ven la liga con otra perspectiva. Los lucentinos, por el contrario, sumaban 5 partidos consecutivos sin perder y con el regusto amargo de que una victoria les podía haber colocado en los puestos altos de la tabla. Miguel Castro es su entrenador. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, preguntarte por ese último partido. La verdad es que vosotros ibais enrachados, esos 5 partidos consecutivos sin perder. ¿Os dio el Priego la sorpresa, entre comillas? Entiendo que, obviamente, el Priego era un rival peligroso, pero no salió como os hubiera gustado, ¿verdad?
No, la verdad que no salió las cosas como esperábamos después de, como dices, la buena racha que llevaba el equipo. Y pues fue un partido un poco raro donde prácticamente en el minuto 25 estaba ya con 5 goles, 2-3 el resultado, se volvió un poco loco y la verdad es que no hicimos las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas en la primera jornada, y prácticamente encajamos, en 15 minutos encajamos casi los mismos goles que llevamos en nuestras 9 jornadas, pero bueno, es fútbol y nos tenemos que quedar con lo bien que estaba el equipo hasta ese momento.
De hecho, te iba a preguntar, ¿tú crees que a lo mejor pudo haber algo de relajación viendo la tabla, que el Priego aún no había ganado?
No, bueno, yo creo que eso es lo fácil cuando se pierde con un rival que va abajo. Yo creo que es lo fácil, o relajación, o confianza, pero te aseguro que no. Te aseguro que en el vestuario sabíamos que iba a ser muy difícil, sobre todo porque el Priego, aunque estuviese abajo, había hecho muy buenos resultados con el equipo de arriba. Ya empató a Cabra, no sé si fue Peñarroya, fue 1-0, Villanueva igual. O sea, un equipo que aunque no le había acompañado los resultados, el equipo siempre había competido. Creo que nos afectó más, por así decirlo, el horario de la mañana, de las 12 de la mañana, que la confianza que pudiéramos llevar, porque sabíamos que no iba a ser nada fácil.
Oye, Miguel, viendo los datos, lo has mencionado tú, en esta racha de 5 partidos consecutivos sin perder, tan solo 4 goles en contra. En los primeros 20 minutos el Priego se había marcado 3 y es que prácticamente ahí es donde se define, ¿no? Perfectamente lo has dicho, dónde están las claves del resultado.
Sí, nosotros estábamos siendo un equipo bastante fiable, ya no solo porque encajábamos pocos goles, sino porque concedíamos pocas ocasiones. Sin embargo, el domingo no ajustamos nada bien sin balón, y cada vez que Priego salía a la contra sí que no hacía daño, y también sus llegadas fueron muy certeras. Las primeras 3 llegadas fueron 3 goles, entonces nos hizo daño y nos vimos en una situación que no habíamos tenido hasta el momento en 9 jornadas, y la verdad que nos costó. Luego, en verdad que el segundo tiempo fue un quiero pero no puedo, pero también hay que darle su mérito arriba, que hizo las cosas bastante bien y tenía la idea muy clara, y también los equipos cuando todavía no habían ganado, no han ganado ningún partido, la necesidad de esos equipos no te van a poner nada fácil las cosas.
En ese sentido, Miguel, yo creo que es bueno que esto pase ahora, porque es al final lo que tú has comentado, es una situación que no habíais vivido, ahora la habéis vivido, y eso es lo que te permites trabajar durante la semana, ¿no?
Sí, esta es una situación muy parecida a la que ya vimos la primera derrota en Puente de Núñez, que también perdimos por 3-0, y a la semana el equipo sabía perfectamente dónde estaban los errores, se corrigieron y hemos estado 5 jornadas haciendo muy buenos resultados con equipos como visitando Villa del Río, visitando Cabra, y el equipo se repuso de ese resultado, y espero que, bueno, pues cuando volvamos al entrenamiento, pues sepamos y tengamos claro dónde están los errores para enfocarnos y mejorarlos y seguir con nuestra línea, porque tampoco no nos puede cambiar este resultado de saber que las cosas las estamos haciendo bien.
Y en ese sentido también entiendo que ese es el primer mensaje que se ha lanzado a los jugadores, ¿no? Que ni antes éramos muy muy buenos ni ahora somos muy muy malos, ¿no? Que hay que seguir trabajando y que la línea es esa, ¿no?
Hay que estar tranquilo tanto cuando se gana como cuando se pierde. Nosotros no somos tenemos claro que no somos un equipo ni que nos gane fácil ningún rival ni que nosotros podamos ganar fácil a ningún rival. Nosotros no tenemos que competir todos los partidos, nos cuesta mucho trabajo, somos conscientes de ello, y en el momento que nosotros estamos por debajo del nivel que se requiere, porque esa victoria ante Priego nos hubiese puesto segundo o tercero en la clasificación. Entonces, pues eso te obliga a hacer las cosas muy bien, y nosotros sabemos que no hicimos las cosas bien este domingo, que tuvimos más fallos de los que nosotros podemos tener, y cuando un rival aprovecha sus fallos, pues lo que hay que hacer es mirarse uno mismo, ver dónde tuvimos nuestros fallos y que no vuelva a pasar.
Efectivamente, hay que ver los fallos y seguir trabajando, pero lo que sí está claro es que el arranque del Lucecor en estas primeras 9 jornadas es un arranque positivo, especialmente en comparación, siempre lo hablamos, del año pasado. Eso ya es agua pasada, pero de momento sois séptimos, son 13 puntos, o sea, tan solo 2 de la zona de playoff. Entiendo que dentro del club y del equipo hay tranquilidad y sobre todo sensaciones muy positivas, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy contentos, ya te digo, La liga está preciosa por eso, porque si hubiésemos ganado, por ejemplo, el domingo, nos metíamos ahí segundo, tercero, 2 puntos del líder, creo que era. Ahora hemos perdido, pero que en el momento que tú sabes que gana un partido 2 seguidos, te va a enganchar a la cabeza. Creo que estamos en una buena posición para intentar este domingo hacer la primera victoria en casa, y eso nos daría también mucha tranquilidad, que es lo que nos ha faltado hasta ahora, conseguir esos 3 puntos fuera de casa, porque luego en casa sí es verdad que somos un equipo más fiable, aunque este domingo perdimos, pero fuera de casa hemos hecho buenos partidos, ya digo, como el empate Villa de Río, el empate Cabra, que quizá en algún partido de esos dos podíamos haber sumado algo más, pero bueno, la liga está ahí, todos los equipos muy apretados, y en el momento que pierdes una jornada, pues bajas 5 o 6 puestos, te da la sensación de que estás mal, pero es que en el momento que ganas uno, eres capaz de ponerte tercero.
Y en ese sentido, lo que comentamos, el siguiente partido contra el Ciudad Jardín a domicilio, que es el rival que hay justo por debajo de la tabla, ¿qué mejor oportunidad de sumar la primera victoria fuera de casa?
Esa es la idea que llevamos, lo tenemos un punto, aparte de ya lo importante que sería sumar la primera victoria fuera de casa, que nos está costando. Pues también un rival directo que, bueno, vale el doble los puntos, ¿no? Lo que tú consigues sumar es lo que el rival no suma, y otro rival que está llamado a ser equipo de playoff y que ahora mismo lo tenemos un punto por abajo, y por eso te digo, la liga está muy bonita porque cualquier equipo le compite a cualquier equipo, y en el momento que las cosas no las hacen como las tendría que hacer, pues cualquier equipo te va a ganar, igual que tú eres capaz de ganarle a cualquier equipo. Así que, pues, empezaremos corrigiendo los fallos que tuvimos este domingo, intentaremos ser el equipo sólido que estábamos haciendo defensivamente y que este domingo no falló por muchas veces falta de concentración, y a partir de ser un equipo bueno defensivamente, pues conseguir hacer daño arriba, que creo que tenemos un equipo con mucho gol y llevarnos los 3 puntos.
Pues ojalá que sí, que se os llevéis los 3 puntos y el equipo siga subiendo hacia arriba. El próximo partido ante el Ciudad Jardín. Miguel Castro, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, José Manuel, un abrazo.
La clasificación queda con el Egabrense primero con 18 puntos, Montalbeño es tercero con 16, séptimo es el Lucecor con 13, Montemayor Atlético es 13.º con 9 puntos Le sigue el Sarer Puente Genil en 14ª posición y el colista es el Priego con tan solo 6 puntos a 3 de la salvación. Hasta aquí el fútbol, tiempo para el polideportivo.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
¿Ya tienes tu cesta de Navidad? En Quesería Valle de Aras tenemos un amplio catálogo de lotes y cestas navideñas llenas de sabor con productos de primera calidad. Si lo prefieres, te preparamos tu cesta o lote a medida. Tienda online en valledearas.com. Quesería Valle de Aras, carretera de Rute, kilómetro 3, Lucena.
Más Planet, tu tienda de telefonía e informática en Lucena. Contratación de fibra móvil y fijo. Reparación y venta de móviles, equipos informáticos, tablets, antenas y mucho más. Ven y conócenos. Estamos en Ronda de San Francisco número 46, frente a los cines de Lucena. O si lo prefieres, a través de las redes sociales.
Andalucía Centro Deportes.
Abrimos bloque de polideportivo, tiempo para repasar el resto de resultados de nuestros equipos el pasado fin de semana. En tenis de mesa, victoria doble de nuestros chicos y chicas de Priego. El Cajasur Real Priego venció 4-1 al San Jordi. El Museo de la Almendra, Francisco Morales, terminó su partido con el mismo marcador ante el Miraganches. Ambos equipos se mantienen en la zona alta de sus ligas peleando por el título en esta competición. En fútbol sala, en tercera división hubo derbi del sur de Córdoba. Se enfrentaron en tercera el Boca Priego Futsal y el Carcabuco. Y hubo victoria preguense por 4-3 en un partido muy reñido. Los de Carlos Díaz se sitúan octavos con 11 puntos. Los carcabulenses siguen colistas sin conocer la victoria. En baloncesto, en Primera Nacional, el Codimar Basket Genil ganó al líder, el Écija Basket, y sigue subiendo puestos en la tabla. Dani González, de Estepa, cuéntanos más.
Eso es, José Manuel. Muy buenas tardes. Finalmente tuvo que ser el Codimar Basket Genil quien le quitara la condición de invicto al Écija Basket. Marcador de 79-67 en un partido en el que los puntanos tuvieron controlado del principio a fin. Si bien es cierto que durante el descanso al segundo cuarto las cosas apretó bastante, en el tercer cuarto los de Manuel Alguacil dieron un golpe sobre la mesa y se impusieron con una ventaja de más de 10 puntos. Sobre el resto, destacó la figura de Juan Cantos con 19 puntos y 4 rebotes, que fue capital para su equipo. Oímos ya al entrenador pontano.
Sobre todo basado el trabajo tanto en defensa como en ataque, pero sobre todo en el nivel defensivo de agresividad que tuvimos en el rebote, tanto en ataque como en defensa. El equipo estuvo bastante compacto en los dos aros y sobre todo lo que marcó la diferencia fue que 4 jugadores nuestros estuvieron en doble dígito de anotación y en el rebote que también lo dominamos. Fue un partido bastante completo en el que estuvimos casi los 40 minutos por delante en el marcador, salvo la primera canasta. Y es verdad que el equipo en el momento que encuentra su momento y sobre todo su nivel defensivo óptimo, pues podemos competir contra cualquiera y lo demostramos ante el líder. Una victoria que nos hace estar tranquilos después de la derrota en Linares, que no se debía haber producido nunca. Y nada, son circunstancias de nuestra liga, una liga muy competida y en la que muchísimos equipos aspiran a estar arriba del todo.
Como bien apunta el entrenador pontano, una victoria que da mucho aire y mucha moral, por un lado, porque son ya sextos con 2 victorias y 3 derrotas en 5 partidos, y por otro, en lo moral, con respecto a poder competir contra los mejores equipos de la competición. Como veníamos contando, este Écija Basket venía como invicto, arrollando además al resto de competidores, y fue finalmente el Codimar que impuso esa primera derrota en el casillero écijano. En esta jornada el Codimar descansará, no habrá partidos este fin de semana para la escuadra puntana, pero a la vuelta tendremos todo un partidazo entre el Codimar Basket Genil y el Al-Yusana, un partido ya sabemos con tintes especiales, con sabor a derbi y en el que estarán en juego algo más que solo una victoria o una derrota. El aspecto moral también será muy importante en este partido, José Manuel, así que estaremos de previa para ese partidazo el 23 de noviembre que enfrentará al Codimar y al Al-Yusana.
no hubo la misma suerte para nuestros otros dos equipos del sur de Córdoba. El Aljusana de Lucena perdió con solvencia ante el Palo por 81-49, en el que ha sido uno de sus peores partidos de la categoría hasta la fecha, mientras que el Club Deportivo Cabra Baloncesto sigue sin ganar. Esta vez cayó derrotado 63-94 ante el Club Málaga Basket. Javi Torres, jugador del equipo de Gabrense, nos cuenta sus sensaciones.
Bueno, el partido de esta semana ha sido un poco la tónica que tuvimos también contra EBG, otro equipo de Málaga, con jugadores físicos que corren, que son muy buenos el uno contra uno, te vuelven el partido en un ida y vuelta, y nosotros no somos capaces de gestionar eso, porque no estamos acostumbrados a lo mejor a esa intensidad, ya que venimos de una liga menor o por circunstancias. Sí que es verdad que veníamos de jugar muy bien la semana anterior, pero no pudimos plasmar lo que habíamos preparado en el entrenamiento. Además, ellos anotaron la mayoría de sus tiros abiertos y defendieron al borde de lo legal, muy intenso, y no fuimos capaces de igualar su intensidad. Pero bueno, ya con ganas de ir a Linares este domingo.
Nos centramos ahora en bádminton porque este fin de semana hubo cita doble. Por un lado se celebró el Campeonato de España Sub-17 y allí estuvo una de nuestras campeonas ruteñas, Sara Arenas, que participó, peleó con todo, pero cayó eliminada en segunda ronda. Escuchamos las sensaciones de la deportista de rute.
Buenas, soy Sara Arenas Pérez y este pasado fin de semana he estado disputando en el Campeonato de España Sub-17. Conseguí ganar el primer partido, que fue contra una niña vasca que se llama Anaya Martínez. Y ya en segunda ronda perdí contra una contrincante más complicada, que es María García. Pero me sirvió bastante para coger sensaciones y estar preparada para el siguiente campeonato, que se disputará en Murcia, que es el Campeonato de España Sub-15.
Sara compitió con niñas bastante más mayores que ella. Ahora ya está centrada en el Campeonato Sub-15, que es donde tiene más posibilidades de llevarse el título. Sara pertenece al Club Volante, pero también hubo mucha actividad en el Club Badminton Rute. Por un lado, se proclamaron campeones de Andalucía en categoría promesas este fin de semana, y además que ellos se están preparando con ahínco los Campeonatos de España Sub-13 y Sub-11. Así que saludamos ya a Manolo Pérez, su director deportivo. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enhorabuena por ese Campeonato de Andalucía 2024 en categoría promesas. Lo primero, ¿cómo se os dio?
Bueno, pues fue un campeonato muy duro. De hecho, ganamos en la final 3-2 al club de Arjonilla. Y bueno, de alguna manera nos resarcimos porque el año pasado también llegamos a la final y también la perdimos por 3-2 por el mismo resultado, pero bueno, este año ha sido un poco al contrario, hemos ganado y ha sido una satisfacción muy grande porque llevamos detrás de este torneo varios años. Esta es nuestra tercera participación consecutiva. En la primera eran todavía los niños muy pequeños. El año pasado ya tuvimos nuestras opciones de conseguirlo y este año pues nos lo habíamos puesto como un objetivo importante para la temporada y felizmente pues lo hemos podido conseguir.
Y además entiendo que súper feliz, sobre todo por esos niños y niñas tan chiquitos, verlos cómo se esfuerzan y que ese esfuerzo, ese trabajo tiene su recompensa. Yo creo que no debe haber nada más gratificante, ¿no?
Sí, además el hecho de que esta modalidad ha sido un poco distinta, porque muchas veces vamos a campeonatos, a CTR o a máster, y compiten los niños más de manera individual o por pareja. Aquí la competición es por equipo. Tú tienes que conseguir 3 puntos, se juegan 5 partidos en 5 modalidades, en dobles mixtos, en dobles masculinos, dobles femeninos, y luego la prueba de individual masculino e individual femenino. Entonces, de alguna manera, pues cohesiona mucho al grupo, porque luego al final pues ganamos todos, gana el club, y la verdad que bueno, ha sido un fin de semana muy gratificante, porque llevábamos 8 niños y los 8 niños han podido competir en alguna prueba.
Y además un campeonato de Andalucía muy muy particular porque se dividía en dos fines de semana. El primero fue en Arjona, el segundo este donde os habéis proclamado campeones en La Rinconada. Han participado los cinco mejores clubes de Andalucía, así que se ha hecho esperar ese mérito. Entiendo que, claro, con niños tan pequeños es también complicado que ellos focalicen y estén centrados en eso. Y que luego, obviamente, como hemos comentado, ¿no?, el premio espectacular para ellos.
Sí, son niños pequeñitos, pero como yo digo, siempre son pequeños grandes campeones.
Porque, son bueno, guerreros ya, auténticos, ¿verdad?
Sí, sí, ya tienen un bagaje, aunque los veamos que los mayores tienen 12 años, pero ya son jugadores que ya han ido a campeonatos de España, a Máster, los han ganado algunos. Tenemos ahí una jugadora también que está ya yendo a las concentraciones de la selección española. Y la verdad es que al final, aunque sean jóvenes, pues luego se nota mucho la madurez de muchos de ellos, del hecho de que hayan competido ya en pruebas importantes. Justamente en estas competiciones pues te ayuda un poquito, tienes ahí un extra, un plus contra niños pues, que quizás no tengan un bagaje tan grande, ¿no?
Ahí es donde se ve tantísimo trabajo del badminton Rute. Y oye, yo creo que ha sido a lo mejor el primero, si no el primero o el segundo, de todos esos eventos que se os viene por delante, porque noviembre y diciembre son meses de campeonatos de España y allí el badminton Rute va a estar muy presente, ¿no?
Pues sí, como tú dices, nos habíamos marcado tres objetivos en la temporada. Uno eran los campeonatos de Andalucía sub-11 y sub-13, que los pasamos con sobresaliente, ganamos prácticamente todas las pruebas en las que participamos, tanto en su 11 como en sus 13. Luego el segundo objetivo era un poco los máster y esta liga. Es verdad que hemos ido a tres máster nacionales y también hemos ganado los tres. Y ahora esta liga, pues de alguna manera, pues es un objetivo que ahí llevamos, como te he dicho anteriormente, varios años ahí intentando conseguirlo. Y lo que viene ahora, como tú dices, que ahora ya viene la fase ya donde nos jugamos todo, aunque lo hablamos los entrenadores, la temporada, incluso aunque acabara ya para mí, el trabajo que han hecho los niños es de sobresaliente. Tenemos una prueba ahora en Oviedo, fin de semana que viene, que llevamos a tres niñas, tres niños, dos niñas y un niño. Las niñas pues están en la parte de arriba del ranking nacional. Nuria Pérez actualmente es la segunda del ranking nacional. Raquel Piedra es ahora mismo la número 6-7. Y en fin, ellas son las más experimentadas. Luego llevamos a un niño que está en su primer campeonato. Lo llevamos ahí de rodaje para que vaya cogiendo experiencia. Y bueno, esperamos tener un poquillo de suerte ahí. Y luego ya para remate final en el puente de diciembre, 6, 7 y 8, pues vamos a Granollers, al Campeonato de España sub-13, y ahí llevamos bastantes niños, 8 niños, tenemos muchos niños de esta categoría, y la verdad que muchos, no solo los tres estos que siempre han estado en el top de los máster y campeonatos, también tenemos algunos más que ya va ganando TTR, y en fin, bueno, también es un premio para ellos, el que vayan tanto, porque seguramente pasaremos un puente diferente. Espero que lleguen los resultados, pero aún así la experiencia seguro de que jugar un campeonato de España en una fecha así tan ya prácticamente tan navideña, seguro que también lo pasamos bien.
Vais a invertir el tiempo en el puente de la mejor manera, eso no tengo ninguna duda. Y oye, Manolo, que te tengo que preguntar, no se me quiere ir de la cabeza, en el caso de Nuria, la segunda mejor del ranking en su edad, y es de Rutes, sí. Me parece una auténtica barbaridad, ¿no?
Sí, Nuria, bueno, ganó este año el triple campeona de Andalucía, ganó el individual femenino, el doble femenino y el doble mixto. Y ha ido algún máster, aunque en una categoría superior, porque máster sub-11 no hay. Y también se llevó una medalla de bronce en un máster sub-13 con alguna de las mejores jugadoras de España. Y la verdad que tenemos ahí cantera para el futuro. También Raquel, que es su compañera de dobles, que tanto ella como Raquel en el ranking de dobles también están las número 1 de España.
Pues ese es el calendario que tiene por delante el bádminton Rute. En una semana tendrá ese Campeonato de España Sub-11 en Oviedo y después en el Puente de Diciembre el Campeonato de España Sub-13. Esperemos que podamos seguir contando muchos éxitos aquí en la cadena SER. Así que Manolo Pérez, gracias por estar con nosotros y oye, suerte, estamos en contacto.
Muchas gracias. A ver si pues, nos podemos hablar un poquito del bádminton más adelante y serán buenas noticias.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo.
Ya habéis visto qué pedazo de nivel tiene el sur de Córdoba en bádminton. Nosotros nos marchamos, ponemos aquí el punto y final. Mañana volvemos con mucha más información deportiva del sur de Córdoba. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del martes. Adiós.